Se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos puso a disposición de los cubanos una nueva herramienta digital para denunciar violaciones de derechos humanos. Jackie Cires, director de estrategias del Observatorio, nos explica.
Con esta herramienta digital que se llama 24/7 OCDH, lo que buscamos es, valiéndonos de las nuevas tecnologías, llegar a más cubanos dentro de la isla, que los ciudadanos de a pie puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra o en contra de un vecino, de un familiar o de un compañero de trabajo. No solamente violaciones de sus derechos políticos y civiles, sino también de sus derechos económicos, culturales y sociales. Por ejemplo, una persona que es expulsada injustamente de su trabajo o sin seguir el debido proceso correspondiente para esa expulsión, pues puede denunciarlo por medio de esta herramienta 247ocdh.com. Ahí aparece un teléfono por el cual podrá comunicarse directamente con el observatorio, pero también lo podrá hacer por medio de un formulario digital. Es una vía confidencial, es una vía que solamente trascenderá la denuncia si la persona autoriza debidamente para que eso sea comunicado, por ejemplo, a instituciones internacionales o a la opinión pública internacional.
En la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 50 cubanos a Cabañas, Pinar del Río, Cuba, este martes, tras tres interceptaciones frente a las costas de la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera advirtió que lanzarse al mar en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar puede hacer que se pierda la vida. En otra noticia, la Casa Blanca anunció que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, intentará revitalizar algunos temas de discusión durante el próximo viaje a China y mencionará la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el martes que el secretario de Estado, Anthony Blinken, discutirá la guerra de Rusia en Ucrania con funcionarios chinos durante un viaje del 5 al 6 de febrero a China. Mientras tanto, al salir de la Casa Blanca el martes en la mañana, el presidente Joe Biden dijo a la prensa que hablaría pronto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre sus peticiones de armamento y asistencia. Un periodista le pregunta al presidente si ha hablado con Zelensky recientemente y le pregunta qué le dirá sobre sus peticiones adicionales, a lo que el presidente responde: hablaremos. Ucrania ganó el martes el apoyo de las naciones bálticas y Polonia en su búsqueda por obtener aviones de combates occidentales, pero no hay señales de que naciones más grandes como Estados Unidos o Gran Bretaña hayan cambiado su postura de negarse a proporcionar aviones de combate a Kiev después de casi un año de lucha contra las fuerzas invasoras de Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Más de 4.000 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos y otros 15.000 registran retrasos a raíz de una gran tormenta de hielo que azota buena parte de la nación. La colega Laura Sepúlveda con los detalles.
Calles que brillan por la presencia de hielo sobre el pavimento son la causa de que el sur de Estados Unidos se encuentre casi en pausa. Autoridades recomiendan movilizaciones solo de emergencia, pues al mediodía en Texas ya se habían registrado 2 muertes por accidente de tránsito en vías heladas, además de cientos de accidentes. Y es que son más de 40 millones de personas las que se encuentran bajo alerta por tormenta de hielo en al menos 15 estados, según el Centro de Predicción Climática, que mantiene su mirada sobre temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, acompañadas de lluvia helada.
Peligrosos vientos helados sobre el centro y el oeste de Estados Unidos. En los próximos días, el titular meteorológico será la tormenta de hielo en curso que afectará partes del sur de las llanuras y el medio sur, con pronósticos que continuarán al menos hasta la madrugada del jueves.
Ciudades como Las Vegas ven nevadas nada habituales en la zona y que resultan divertidas para algunos.
Let's go play. Vamos a jugar. Vamos y nos vestimos rápido, tomamos nuestras cosas y salimos.
Desde el este de Texas hasta el valle de Tennessee se mantiene la alerta. En los dos aeropuertos de Dallas se registran cancelaciones del 45% de los vuelos y retrasos de al menos otro 13%. Pasado el mediodía en Estados Unidos, ya eran más de 4.000 vuelos los cancelados y otros 15.000 que registraron retrasos en rutas nacionales e internacionales.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, Venezuela hoy, a nombre de todo el equipo compuesto por Mikey Vázquez, hoy en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, los acompañará en los próximos minutos junto a mi panel el día de hoy, a Molly de la Sota, politóloga, además hermana del capitán Luis de la Sota, con más de 4 años en las prisiones del régimen comunista en Venezuela, y también nos acompaña Esteban Hernández, activista político y conductor de el espacio Contrapoder 3.0 en las plataformas digitales como YouTube. Bueno, Molly, voy a empezar contigo. Me interesa mucho, quería hacer un poco el balance de lo que son las protestas masivas que se están viviendo en varios estados de Venezuela, espontáneas, sin la participación del liderazgo político, pero contigo quiero comenzar con tu hermano. Sabemos del caso de Igmer Marín, uno de los militares que está en huelga de hambre desde noviembre del año pasado, pero sabemos que tu hermano tampoco la pasa bien, y nosotros, escuchándote a ti, ponemos en contexto lo que son las decenas de presos políticos que todavía tiene el régimen de Nicolás Maduro. Buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, y gracias por esta invitación, como siempre, Alejandro. Sí, bueno, como vemos, enero, al parecer enero tiene esa característica en Venezuela, siempre se inicia con protestas, ¿no? Aunque después esto se va descendiendo, pero hemos visto a través de los años que empiezan con las protestas y de alguna manera pues todo esto se minimiza. De hecho, con el caso de los presos políticos, pues no solamente que no se haya tocado el tema en la mesa de diálogo de México, que sí se han tocado el tema del levantamiento de sanciones que fueron impuestas precisamente por violaciones de derechos humanos, sin embargo, la detención arbitraria, que es la razón por la cual están los presos políticos allí, pues no se tocó. Y también eso nos preocupa porque al parecer que a lo interno el tema de las torturas y las violaciones de derechos humanos no es tratado con la importancia que esto tiene, ¿no? Ni en campañas políticas ni en estos diálogos. Sin embargo, nosotros, como siempre conversamos, las víctimas son las que tienen la última palabra y alzan su voz. Y en este caso el teniente coronel Igmer Marín Chaparro ya tiene 58 días en huelga de hambre en un sótano donde ha permanecido 4 años y 10 meses, detenido en condiciones sumamente infrahumanas, con un proceso judicial que ha sido todo viciado, y ni siquiera le dejan tomar el sol. Él está peleando y luchando con esa huelga de hambre por sus derechos humanos, porque lo trasladen de prisión, porque él pueda tomar el sol, por hacer llamadas telefónicas a su familia, por algo tan esencial como es la atención médica. Y sin embargo, Alejandro, desafortunadamente hemos visto muy pocas voces que se han alzado contra esto, a pesar de que Venezuela ha firmado un convenio con la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan, a pesar de que ha firmado un convenio con la misión, con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que está en Venezuela en el año 2019, a pesar de que en esa firma, en ese diálogo entre Venezuela y entre una parte de la oposición y el régimen venezolano, se dice que se va a respetar la Constitución y los derechos humanos, tampoco. O sea, ¿qué se cumple en Venezuela? Ni siquiera los tratados internacionales. ¿Qué nos queda? Pues bueno, seguir alzando la voz. No nos queda otra. Las víctimas cada vez estamos más solas.
Estamos dedicados precisamente a ser replicadores de la voz de los que luchan por la libertad dentro de Cuba, en Venezuela, en Nicaragua o cualquier país. Por eso generalmente siempre comienzo con este tema. Es importante, los presos políticos no son presos normales por haber cometido algún delito, alguna felonía. Son presos por pensar diferente, incluso presos, como el caso de tu hermano, por querer recuperar la democracia y la libertad en nuestro país, Venezuela. Paso con Esteban Hernández. Esteban, hay algo que Molly ha señalado al principio que me llama la atención. Yo no había caído en cuenta de ello. Es verdad que todos los años comenzamos con protestas masivas, ¿no? Y uno se emociona de ver que el pueblo realmente no se cansa ni se amilana ante la bota militar del régimen de Nicolás Maduro, pero después se van desinflando, la gente como que se fuera acomodando o buscando otras calles para no seguir esta pelea de calle y volver a su vida, una vida miserable porque no hay nada, no hay buenos salarios, no hay salud, no hay servicios públicos, prácticamente no hay nada para más del 95% del venezolano que está viviendo o tratando de sobrevivir, está en una extrema miseria según estudios que hemos comentado largamente aquí en nuestras distintas plataformas de Radio Televisión Martí.
Así es. Bueno, antes de incluso andar en eso, Alejandro, porque evidentemente es algo importante y que creo que Molly dio en el clavo, ¿no?, con lo que está sucediendo, creo que también se puede hacer incluso una especie de paralelismo un poco para entender la naturaleza del régimen, que hay gente que se la tira a estas alturas que como que parece que no han entendido, que digamos, lo tiránicos que son, ¿no? Porque Molly está hablando del caso de los presos políticos, que es muy importante y que afortunadamente, bueno, hay plataformas como estas en donde sí se le da el espacio correspondiente, y de una u otra manera demuestra precisamente que, bueno, al tener presos políticos, el trato que se les da constantemente, las constantes torturas, tanto físicas como psicológicas, el hecho que se les aísle, que no se les permita tomar el sol, que no se les permita tener contacto con sus familiares, bueno, te habla precisamente del comportamiento del régimen de Nicolás Maduro. Pero eso también se puede incluso comparar con el tema de las protestas, porque ¿qué es lo que hemos visto, no?, en estos días recientes? Que bueno, el régimen de Nicolás Maduro está utilizando la fuerza también en contra de quienes no están presos, están afuera manifestándose por, bueno, mejoras salariales y cualquier otra cantidad de exigencias que están haciendo, y les lanzan tanto a los colectivos como a los mismos cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Hablando, bueno, de la policía y de los militares. Entonces, de una u otra manera, yo creo que cuando ves lo que se le hace a los presos políticos y cuando ves lo que se le hace a los venezolanos que se manifiestan de manera pacífica, ellos ni siquiera están pidiendo un cambio político, sino algo, y te lo comentaba en otro espacio, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con la motivación detrás de estas protestas, sin embargo, bueno, por lo menos está ocurriendo algo. Pero ellos no están ni siquiera exigiendo un cambio político, y a pesar de ello, la tiranía que hace, utiliza toda la fuerza, ¿no?, y todo el aparato represor para irse en contra de ellos, mientras sigue torturando a los presos políticos que se encuentran, bueno, en las cámaras de tortura que este régimen ha construido. Eso te debería ya demostrar de una buena vez por todas, no tanto a los politiqueros venezolanos como a la propia comunidad internacional, que este régimen no entiende ningún lenguaje de diálogo o de entendimiento, que con esta gente no se puede llegar a ningún punto de encuentro, porque ese no es el lenguaje que ellos hablan. Ellos hablan es el lenguaje de la violencia, ellos hablan es el lenguaje de la fuerza, y nada más en ese escenario que se puede llegar, digamos, a algún tipo de negociación con ellos, si sabes a lo que me refiero. Entonces, bueno... Entonces, bueno, yo creo que es importante que se tenga eso en cuenta al momento de tomar cualquier acción que incluya al régimen en una supuesta mesa de negociación. Y bueno, con respecto a lo de las protestas, totalmente. Esto lo hemos visto en todos los años. Alejandro Molly, cuando habla de que enero se inicia normalmente con protestas, es totalmente cierto. Puede ser por una especie de, digamos, el letargo, ¿no?, que se vive durante las fiestas, el Año Nuevo, la Navidad, que evidentemente cada vez se sufre con mayor precariedad. Entonces quizás en enero la gente agarra fuerza para expresar su rechazo a la situación X que está sucediendo en el momento. Pero si esto no es algo que se mantiene, bueno, lo que va a seguir sucediendo es lo que siempre ha sucedido, que es que las protestas bajen y eventualmente pase otro año Nicolás Maduro gobernando.
Bueno, Molly, a quien están escuchando, señores, que nos escuchan aquí en Radio Martí, Esteban Hernández, analista político, también conductor del espacio en YouTube de Contrapoder 3.0, y Molly de la Sota, politóloga y también hermana del capitán Luis de la Sota, arrestado, humillado en las cárceles venezolanas. Ya creo que va para 5 años, ¿no, Molly?
En mayo cumple 5 años, sin juicio. Ah.
sin juicio, ¿no? Además, como la mayoría de los presos políticos. Molly, fíjate una cosa, que cuando vemos estas protestas, es verdad, y lo que dice también Esteban es muy cierto, pareciera que a todo el mundo se le olvida lo que es la realidad, ¿no? Yo decía que se iba diluyendo, pero el sufrimiento no se diluye. El ser humano per se busca siempre tratar de mejorar para no hundirse, porque si no fuéramos todos ciudadanos deprimidos, y no, eso nos mantiene en esperanza. Pero esa esperanza la mantiene Molly de la Sota después de 5 años, cuando tú desde afuera intentas hacer todo lo posible. Perdonen que me ahonde en el tema de los presos políticos, pero es un tema tan olvidado en este tema de la negociación que escuchamos ayer a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima o del chavismo, elegida de una manera irrita, como también fue Nicolás Maduro en 2018, decir que estaban hartos con Estados Unidos, respondiéndole al presidente Joe Biden, porque le dijeron desde este país que no le iban a levantar las sanciones mientras no hubiera elecciones libres y dejaran la persecución. ¿Tienes esperanza todavía?
Sí, por supuesto. Siempre vamos a tener esperanza. Mientras ellos estén allí, con lo único que cuentan realmente los presos políticos es con la voz de sus familiares, de sus amigos, sus conocidos, que no van nunca a descansar hasta que estén libres. Y quería hacer un llamado, Alejandro, gracias por este espacio, porque no debemos olvidar qué es lo que trata el régimen con todo esto, de tergiversar todo. Es que Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad. Es el único país de América Latina, y eso se hizo gracias a que las víctimas decidimos denunciar y hablar y alzar la voz. Sí, por supuesto, con el apoyo de la OEA, de varios países y ONG, pero si las víctimas no hablan, pues no pasa nada, y esta es la reflexión que tenemos que tener. En este momento nosotros las víctimas tenemos 3 espacios para denunciar. En el caso de Venezuela están las Naciones Unidas, hay una oficina del Alto Comisionado que se acaba de renovar otra vez el mandato, que está en Caracas, en el edificio Panarén, piso 7, avenida San Juan Bosco, con tercera transversal. Ahí está la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, cuyo mandato es de apoyar a todo lo que es las denuncias y evitar las violaciones de derechos humanos. Número 2, tenemos también la Corte Penal Internacional, que abrió un espacio, la sala preliminar, para escuchar a las víctimas. Y tenemos hasta el 7 de marzo para hacer eso. Nos metemos en la página de la Corte Penal, buscamos el caso Venezuela, y ahí va a haber una planilla donde debemos responder 14 preguntas que son muy sencillas. Y no es para los venezolanos, es para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad con competencia de la Corte que hayan pasado por esto en Venezuela, puede ser de cualquier nacionalidad, pero que lo hayan vivido en Venezuela. Las víctimas directas y las indirectas, ¿no? Los familiares y sus víctimas directas. Y también tenemos otro espacio, que es la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que está encargada, que es por un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para no solamente para investigar, sino también buscar la cadena de mando y los responsables para que las víctimas tengamos justicia. Y también debemos escribirle cualquier cosa a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos por un correo, y todas esas tenemos que hacerlo, Alejandro, porque es la única manera de que nosotros podamos buscar justicia y encontrar justicia en algún momento. Las víctimas deberíamos tener más protagonismo en todas las instancias. No puede haber mecanismo de negociación mientras en estos mecanismos de negociación que se hablen no estén las víctimas presentes. Eso no sirve, no funciona, eso es puro papel. Y de hecho ha sido papel lo que hemos visto. Pero hago un llamado, sobre todo a las víctimas que están en Venezuela, para la Corte Penal Internacional, para que vayan a las Naciones Unidas, y en el caso de las víctimas que nos aquejan, que como es Cuba, Nicaragua, Bolivia, donde hay violaciones de derechos humanos también, que se dirijan a los organismos y alcen su voz y se organicen.
Es importante este llamado que hace Molly de la Sota a todo aquel venezolano que le llegue, pues ahí ese link y ahí la posibilidad de denunciar. Qué digno sería poder tomarse el tiempo y además quiero acotar que es de manera anónima. La Corte Penal Internacional nunca le va a dejar saber al régimen que usted es el que está haciendo la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Hay una total garantía, o me equivoco, Molly?
No te equivocas, es totalmente confidencial, eso lo está manejando la Oficina de Atención a la Víctima de la Corte y eso va a presentar un informe el 21 de marzo a la sala preliminar, y es totalmente confidencial. Además que es importante que pueden también hacer un video respondiendo estas preguntas de menos de 10 minutos, y también las pueden responder en español. Se ha dicho mucho que si el idioma es inglés, que si la pueden traducir, pero la oficina de la víctima está hablando de que háganlo en español, en su idioma natal, en donde se sientan más cómodos, que ellos van a hacer las traducciones.
Muchísimas gracias por esa acotación, que abre el campo para otras personas. Estoy acompañado de Molly de la Sota, politóloga, y también de Esteban Hernández, conductor del espacio Contrapoder 3.0. Esteban, vamos a hacer un resumen de lo que han sido las protestas en los últimos días, no solo de docentes, el sector salud, incluso trabajadores de PDVSA. Aquí la tengo exactamente, le dicen, gritándole desde las calles de Caracas y otros estados, que la crisis en Venezuela es por saqueo, no por bloqueo. Es realmente interesante analizar esta frase y lo que le están diciendo los venezolanos desde dentro del país.
Eso es un reflejo de que evidentemente el cuento o la narrativa, ¿no?, que ha tratado de imponer el régimen dentro de Venezuela, recordemos que, bueno, Venezuela tiene un bloqueo informativo, eso sí lo tiene desde hace rato, por todo lo que ha sucedido, las estaciones de radio y medios de comunicación que compraron o cerraron, todas las que surgieron precisamente para hablar en favor del régimen. Entonces, es difícil, digamos, que llegue información libre dentro de Venezuela, y a pesar de ello, de una u otra manera, con ese eslogan se demuestra que el venezolano no se ha tragado el cuento de que son las sanciones las culpables de la crisis. De una u otra manera se entiende que es precisamente las políticas que han tomado el régimen de Nicolás Maduro las que han causado, bueno, todos los temas que hoy azotan al venezolano. Cuando hablan de que es un tema de saqueo, bueno, están acusando al régimen directamente de ser corrupto y de haberse quedado con la plata que estaría destinada, me imagino yo, para otras cuestiones como salud, educación, etcétera. Sin embargo, bueno, acá lo que hay que ver, Alejandro, es que precisamente es un movimiento, ¿no?, que está surgiendo sin participación de los sectores políticos, que son los que normalmente, evidentemente, les interesa más capitalizar este tipo de cuestiones, porque, bueno, con gente tú movilizada en la calle, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, puedes conseguir, si es lo que te interesa, alguna especie de cuotas o de financiamiento, porque, bueno, tú eres quien representa a esos que se están manifestando. En esta oportunidad, creo que es el único elemento que puede ser distinto a lo que ha sucedido en años pasados, es que no hay participación política. De hecho, los mismos manifestantes han dicho a los partidos políticos que se alejen, no los quieren ni tener cerca, lo cual me parece que es una señal bastante positiva. Espero que se mantenga así en el largo plazo para que realmente no se logre romper lo que es el espíritu de estas exigencias, que sin embargo también debo destacar lo siguiente: mejoras salariales, un mejor estándar de vida, mejores condiciones laborales o cualquiera que sea la exigencia, no se va a lograr mientras el régimen de Nicolás Maduro continúe en el poder. Se puede hablar de algún tipo de concesión, ¿no?, que ofrezca el régimen en estos momentos. Eso es un pañito caliente, eso es algo que sencillamente quizás les alivie en un momento determinado la gran crisis que se vive en estos momentos, sea por unas semanas o incluso por unos meses, pero hasta que la tiranía no salga del poder, evidentemente nada de esta situación va a mejorar, con todo y que evidentemente hay una campaña bastante fuerte en donde se trata de venderle a la comunidad internacional e incluso a los mismos venezolanos que la situación está cambiando. Hemos visto cómo se están inaugurando, bueno, restaurantes que no se, digamos, con unos estilos que no se ven en cualquier parte del mundo. El más reciente, que es uno de los más llamativos, es uno que, bueno, básicamente es en el aire, ¿no? Estás comiendo mientras flota. Y es una cuestión a la que no tienen acceso el 95% de los venezolanos, por lo menos. El tema de los conciertos, ¿no?, que durante el año pasado creo que fue uno de los más ruidosos, porque vimos artistas tanto nacionales como internacionales, bueno, haciendo conciertos como los que no se hacen en otras partes, y es precisamente porque se está tratando de convencer a los venezolanos y a la comunidad internacional de que Venezuela se está arreglando y por lo tanto no hace falta ningún tipo de sanciones, no hace falta que se tomen ningún tipo de represalias en contra de la tiranía. Pero acá el trasfondo es que el 95% de la ciudadanía, y yo creo que ese es el espíritu de estas protestas, se encuentran todavía en condiciones de pobreza. Somos un país más pobre que Haití incluso en estos momentos, y además de ello, bueno, lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, los presos políticos, incluso si Venezuela estuviese mejorando, vamos a suponer que esta campaña fuese algo cierto, Bueno, no se puede hablar de una normalización cuando todavía tienes presos políticos. Y ese, en cualquier negociación, debería ser lo primero en la mesa. Yo no me siento contigo hasta que tú no liberes a todos los presos políticos que se encuentran en estos momentos siendo torturados y siendo secuestrados, ¿no?, por tu régimen.
Fíjate que Molly de la Sota lo decía al principio del espacio, todo ha estado en papel, nunca ha trascendido o pasado más allá, y además esto ha sido parte del descrédito o la desaprobación de esta oposición venezolana, igualmente no haber cumplido la meta del cese de la usurpación, un gobierno de transición y después unas elecciones libres que desintegró, pulverizó al gobierno que encabezaba Juan Guaidó, y ahora hay un quiebre profundo donde la oposición pues no tiene un papel relevante en ello. Y en base a esto te pregunto, Molly de la Sota, como politóloga, ¿esto nos aleja de una salida política para Venezuela?
Bueno, yo creo que no, en Venezuela puede pasar cualquier cosa, Alejandro, y no creo que estemos alejados de ninguna situación, o sea, no creo que Guaidó haga la diferencia entre lograr la salida a la democracia o no. Precisamente se instaló en el 2019 y después de 4 años pues no ha habido ni siquiera rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que el ciudadano hoy en día tiene que ser más consciente de la elección de sus líderes y de las personas que vaya a depositar, porque en algún momento habrá elecciones y ya se prevé que puede haber elecciones o 2024 o antes, ¿no? Y vamos a ver muchas promesas en campaña electoral. Nosotros debemos ser más electores más conscientes, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de las protestas, y si tú ves las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en los 10 últimos años ha habido exactamente 92.719 protestas. Y el año pasado, el primer semestre, hubo un 15% aumento de protestas referente al 2021. Yo me imagino que este 2023 puede haber un aumento en estas cifras. Lo que pasa es que empezamos protestando y después empieza la represión. Entonces empiezan a aumentar los presos políticos.
Ya está ocurriendo, los colectivos están actuando en el interior del país y están apresando.
Entonces aumenta la represión y es una curva. Entonces vamos otra vez, vas a diciembre, bajan, sacan algunos, sacan otros. Por ejemplo, fíjate que sacaron unos sindicalistas que estuvieron allí. Pero siempre es como, pasa lo mismo. Y vemos que todo esto está alejado. Pareciera que la clase política vive en otro mundo y el ciudadano común vivimos en otra parte. Entonces, creo que el ciudadano común tiene que organizarse mejor y cada vez más, fíjate, lo demostraron ahora lo que tú acabas de decir, pues aquí no hubo ninguna dirigencia política que estuviera conduciendo las protestas, porque es algo que ya no pueden ni siquiera ellos mismos controlar. Ellos pueden haber controlado mucho la situación en la comunidad internacional, la presión que tenían sobre Venezuela, pero a nivel interno no. O sea, a nivel interno se está viendo otra cosa y cada año se ve más participación de la sociedad civil y esperemos que sigamos así y que, bueno, que en algún momento pase algo inesperado, porque nunca podemos saber qué puede pasar, pero que siga haya más presión de la sociedad civil.
En los 2 minutos que me quedan, quiero repartirlo entre ambos. Esteban Hernández, politólogo, analista político. Esteban, ¿qué faltaría para que realmente pudiera ocurrir ese algo o cualquier cosa que describe Molly de la Sota? Y la misma pregunta se la hago a Molly. ¿Cuál crees que sería el factor detonante para provocar un cambio de la dictadura hacia una democracia?
Un liderazgo comprometido, Alejandro. Evidentemente ahorita, digamos, están las motivaciones, está quizás el calor incluso en las calles, pero cuando el objetivo realmente no sea que nos aumenten el salario, sino la libertad de Venezuela, y que un liderazgo nuevo logre capitalizar eso, ahí es cuando realmente puede suceder algo distinto. De lo contrario, bueno, van a seguir siendo protestas, lo que te repito, igual las aplaudo, pero son protestas que incluso el régimen, si no quiere reprimirlos, basta con que se siente con ellos y le cumpla sus exigencias y listo, ya las protestas se acabaron, pero continúa la tiranía en Venezuela. Entonces, cuando el objetivo sea la libertad y alguien logre capitalizar eso y mezcle el descontento en las calles con ese objetivo, es cuando realmente vamos a ver algo distinto que realmente solucione o que consiga, ¿no?, soluciones a largo plazo.
Y la respuesta, Molly de la Sota, 40 segundos tenemos.
Bueno, la pregunta es difícil. Pero yo vengo siguiendo mucho a lo que está hablando el doctor Carlos Sánchez Berzaín, y él habla de la oposición funcional. Cuando esta oposición funcional, o sea, la que le funciona al régimen para mantenerse en el poder, deje de ser eso y se produzca, lo que dice Esteban, una realmente alguien que luche por la libertad de Venezuela y no por un salario o por lo que pase, entonces habrá un cambio. Mientras no veamos que desaparece esa oposición funcional y que le sirve al régimen para mantenerse en el poder, no va a pasar nada. Entonces, seguimos con lo de los líderes, ¿no?
Sí, así, o sea, ya
no, tampoco tenemos un Mesías, porque Mesías no vamos a tener. Ya tuvimos lo que pasó con Juan Guaidó y siguió siendo parte de la se metió en esto, lo que es la oposición funcional.
Bueno, Sayabasá me hace señas. Adiós. Gracias, de verdad. Ha sido un gran análisis de Esteban Hernández y Simón Lidl Azota. Gracias a ustedes, mi equipo que hizo posible este espacio, y a los oyentes, por supuesto. Hasta una próxima cita.